אדמתו ל...
Bienvenidos a nuestro programa. El martes 8 de marzo de 2016, en la CEMI de Madrid, por el Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar una charla, La Mujer Israelí Hoy, a cargo de la portavoz de la Embajada de Israel, la señora Hamutal Rogel. Les invitamos a escuchar la grabación.
Es un honor para nosotras tenerla.
Para mí igualmente, para mí también. Muchas gracias por invitarme. He preparado un PowerPoint, una presentación estupenda. Espero que va a funcionar. Para dar un poco de introducción de lo que nosotros llamamos la mujer israelí. ¿Qué es la mujer israelí en este sentido? Preparé todos, mira, solamente hoy en Israel acabo de recibir todos los datos de este año, como celebramos en el 8 de marzo también, el Día de la Mujer. Y yo me gustaría compartir con vosotros la introducción, como le llamo, que es de la introducción de la mujer israelí, que habla un poco de la historia, de la cultura y de las cifras de la sociedad hoy en día. Y después me gustaría abrirlo para preguntas, para un poco de discurso. Cada uno, o mejor decir, cada una de nosotros, tiene su historia, tiene su, bueno, su historia de la vida que habéis escuchado. Sí, ahora yo voy a presentar a mí misma para un minuto. Soy la portavoz de la Embajada de Israel con mi pobre español. Lo siento.
No, va, eso es un progreso.
Francés, holandés, hebreo, inglés, ¿no? Y llevo aquí en España 2 años y medio, acompañada con mi marido y de mis 3 chicos, mis tres hijos pequeños. Nací en Israel, en el Valle de Israel, en un kibbutz que fue construido en 1927 con la tercera aliyah, la tercera inmigración, muy socialista, muy estricta, socialistas, casi comunistas. Crecí en este kibbutz, mis padres viven ahí todavía. Me fui del kibbutz solamente en el tiempo del ejército. Estuve en el Air Force hace años. Después pasé por la universidad de un... tengo un bachillerato en relaciones internacionales, sociología y antropología, y un máster en conflict resolution, resolución de conflictos. Y desde ahí entré al Ministerio de Exteriores. Yo, que nunca tuve tampoco un pasaporte hasta que terminó el ejército, en los últimos años viví en 4 diferentes países. Empezamos por Senegal, con el mayor, con mi primer hijo, con mi primer bebé. Continuamos por Holanda, Alaya, ahí tuve mi segundo. Hemos continuado a Jerusalén, a Israel, ahí tuvo el tercero. Okay. Y ahora en España compré una perrita
para tener un recuerdo de cada sitio.
Sí, ¿cómo? Entonces en estos años trabajé, claro, en diferentes maneras en el Ministerio de Exteriores. Uno es en Senegal, que es un país muy interesante, es un país musulmán, 25% musulmán, 5% cristianos y 100% enemistas, como dicen los senegaleses, 100% por toda la tradición de África. Holanda, casi todo es diferente, aparte de la altura de la gente. Después trabajé con el Congreso americano, con Washington, que era también un tiempo interesante. Y ahora en España trabajamos con todo lo que hay que trabajar, y hay mucho que hay que trabajar. Entonces esto también podemos abrir después, pero estoy aquí porque soy una mujer israelí, no solamente diplomática, no solamente por mi carrera, y no solamente porque represento a Israel. Entonces me gustaría abrir este discurso también para hablar un poco de los retos que tienen las mujeres. Igualmente en el siglo XXI, y el Día de la Mujer, bueno... ¿Qué voy a decir de esto? El Día de la Mujer, como las mujeres finalmente salían de su casa para ir y trabajar, pero no se dice nada para todo el trabajo que se queda en el casa. Entonces, hasta que voy a tener una empleada, no, que vas a ocupar todos en mi familia, todos los derechos de las mujeres se quedaron en su lugar. Y aquí estamos en el... deep dentro del siglo XXI, con muchos derechos, con muchas responsabilidades y con un poco, ¿qué vamos a decir?, privilegios. Pero eso es lo...
¿Cuál?
¿Los privilegios?
Sí, ¿cuál?
Yo puedo decir que los privilegios, por ejemplo, de mi punto de vista, es que mi marido me acompaña. Cada país que voy.
Sí, pero es una birrara,
no, créeme. Es verdad, hoy es verdad. Empezamos un poco con cifras hasta que voy a cumplir la introducción como info. El último cable que recibí de Israel hace una hora habla un poco de la situación de las mujeres en la vida de la diplomacia, que pienso que representa mucho la vida en general, la vida laboral en general en Israel. Hoy en día entran al Ministerio de Asuntos Exteriores cada año, en cada curso de cadet, más de 50% de mujeres que hombres. El objetivo es llegar a un 50% de mujeres, mitad y mitad, en toda la carrera diplomática. Bueno, no es así cuando sigues subiendo en las escaleras, ¿verdad? Israel tiene hoy 106 embajadas o consulados, misiones en todo el mundo. Entre ellos hay solamente 22 mujeres que son hoy en día jefas de misión. No digo solamente embajada, puede ser también cónsul general en Marseille, que tenemos hoy y tal. En la directiva del ministerio tenemos 18 personas. Cuando hablamos del director general del Medio Oriente, director general de Europa, director general de esto y esto y esto, también con las administraciones que hay y tal, entre ellos tenemos 3 mujeres. 18 en la directiva general, 3 mujeres. Cuando bajamos un ratito para jefe de departamento, ahí tenemos un poco más mujeres, pero los retos son siempre ahí. Voy a decir ahora una cifra que es interesante, que lo leí ayer en los artículos, no tenemos la estadística todavía. Israel, dentro de la OECD, en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Japón y tal, tienen porcentajes muy, pero muy, muy bajos del paro de las mujeres. La mujer israelí en general trabaja en gran número, mucho más que la mujer en el occidente. Y cuando lo hemos dicho eso, hablamos de todos los sectores en Israel, desde de los ultraortodoxos hasta los laicos, pero también, que no olvidamos, contamos también de casi 1 millón de mujeres árabes que son ciudadanas de Israel, casi 1 millón. Entonces hablamos que la mujer israelí comparta este mercado laboral casi igualmente, en esta cifra casi igualmente con el hombre. No se dice nada para el sueldo que reciben las mujeres. La mujer israelí trabaja, hay menos de 6% de pago entre de todas las mujeres israelíes. Menos de 6%. En Israel en total, hablamos de los ciudadanos en Israel, no dejamos un minuto a los palestinos afuera, pero dentro de Israel hablamos también de los árabes, de 20% que son árabes, hay 6% del pago. Y las mujeres son totalmente igual, compartan la vida laboral. Si queréis, hablamos un poco de esto más tarde, porque viene de todo el básico, si quieres, de la cultura israelí. En los años 20 y 30 del siglo XX y del básico socialista de este país, que era casi un valor que todo el mundo van a compartir el trabajo. Ahora no voy a entrar de todos los diferentes matices, de las diferentes inmigraciones hacia Israel, pero cuando Israel nació en 1948, fue liderado por el Partido Laborista, la Guitarra de David Ben-Gurion, que él también llegó de un pasado, información o socialista. Entonces el tema de que la mujer tiene que compartir el trabajo no era algo...
No existía.
No era raro. Y voy a decir una palabra más de esto. No solamente que el trabajo era un valor, también todo el movimiento nacionalista que nosotros llamamos sionismo tuve que ver con un poco desconstruir el mundo viejo, la tradición. La tradición, y con esto no solamente la comunidad, la religión, el shtetl, el melach, la judería, lo que queráis, no importa cómo vamos a llamar esta palabra que significa gueto, ellos querían dejarlo afuera de la nueva sociedad de Israel, afuera de la nueva sociedad del sionismo, afuera de la nueva sociedad del mundo nuevo, que tiene que ver mucho, pero mucho, con los valores de Marx, y si queréis después, de Lenin y de los pensadores israelíes de Aaron David Gordon y Brenner y tal. Y con esto voy a empezar con mi presentación rápidamente y después, si queréis, entramos de lo que queráis, de lo que os interese.
Vamos a comentar una cosa que nadie en general dice, que en Israel el paro es de 6%. Todo el mundo habla del paro, de que en todas partes no sé qué. 6% es...
Un poco menos.
Un poco menos es cero. O sea, se considera que no hay paro cuando...
Ok. Vamos a empezar con lo que tenemos aquí. No es, yo no sé cómo cambiarlo para un slideshow cuando está en el email, pero vamos a intentar a ver todos los datos aquí. Entonces, la mujer es... Yo voy a leer un poco las cifras. ¿Cuánto vamos de la mujer israelí? La población israelí hoy en día llega casi a 8 millones, a 8,5 millones ciudadanos israelíes. Entre ellos, judíos, poco más de 6 millones, árabes, musulmanes, casi 2 millones, 1,700,000, y otros, entre ellos, 400,000 ciudadanos. Mujeres judías, 3,137,000 mujeres israelíes, poco más de 50% de la población judía. Si miramos la población árabe, las mujeres árabes están casi 780,000 hoy en día, un poco menos del 50% de la población árabe. La esperanza de vida es muy interesante, porque la esperanza de vida en Israel es muy alta. Es muy alta si consideramos todo lo que hay que considerar en el Medio Oriente y tema del ejército, seguridad y tal. Estas cifras no están nuevas. Las cifras de esta mañana que fueron publicadas es 84 para cada mujer y 81 para cada hombre. Si miramos la población árabe dentro Israel, quiero decir las cosas como son. Si miramos la población árabe, están casi ahí. 82,5 para las mujeres árabes y casi 80 para los hombres.
¿Árabes de Israel?
Es buena pregunta. Sí.
La comparación con el país.
La comparación es ahí con el país. Sí, totalmente. La comparación nosotros hacemos solamente con el mundo occidental.
No, sí. Pero los entonces árabes de Israel estamos... respecto a los árabes de otros sitios sería interesante. ¿Es verdad?
Estoy de acuerdo.
¿Cómo pasó?
Hijos. No, momentito.
No,
hijos,
perdón.
Hijos. Las mujeres israelíes, en comparación con el mundo, con el occidente, tienen muchos hijos. Otra vez, tiene que ver, esto sí tiene que ver con dos sectores, que son más del sector ultraortodoxo, que lleva casi 20%, es muy difícil decir quién son exactamente ultraortodoxos, o solamente ortodoxos, o solamente ultra, o solamente... Es una sección que tiene más niñas, y la sección árabe, aunque con los años, como crece la educación en el sector árabe, y por todo dentro de las mujeres árabes, con esto bajan el número de hijos en el sector árabe, que te muestra que hay, no voy a entrar aquí en política, pero sí entramos, digamos, hablamos no del reto de la demografía y tal, hay factores que un país puede apoyar o empujar, que son factores totalmente positivos, 100%, que tiene que ver con la nueva tecnología, ordenador para cada niño, y etcétera, etcétera, que tiene que ver con la bajada del número de la natalidad, exactamente. Hablamos un minuto del Javá, okay, de la madre, de toda la humanidad, si queremos. Entramos un poco de las cuatro madres del judaísmo, Sara, Rivka, Rachel y Lea, profetas en judaísmo, Miriam, la hermana de Moshe, sí, de Moisés, Débora, que era una profeta, pero no he podido ganar la guerra sola sin la ayuda de Yael contra Sisra, que también es una mujer que terminó la guerra en estos días solamente con su cerebro, con el entendimiento de lo que va a pasar.
Débora era también juez.
Sí, Débora era una juez, sí, en el tiempo de los jueces era una líder bastante, bastante importante. Dos reinas de judaísmo que se hablan mucho, aunque había un poco más. Una es Esther, que es una reina que es Esther, y la otra es Isabel, que era una reina en el tiempo de la profeta Eliyahu y Elisha.
Pero era mala.
¿Perdón?
Era mala.
Sí, y Atalía sí. También era malísima, ¿no? ¿Atalí?
Sí. Es que no hablamos de cada una de estas mujeres, bueno. Y tampoco hablamos de la reina, de la mujer de rey súper conocida.
Bathsheba, porque ahí entramos de la, del papel de mujer que no eran totalmente.
Poder hacerme.
Bueno, tienes
dos. Se denomina Alexandra.
Aquí, Alessandra, sí, exactamente. Ok. Entramos un poco desde de la religión a la historiedad, a la historia moderna, en final del siglo XIX, las mujeres, o por todo, no hablo de la tradición de cada familia, hablo de la situación abajo de la Imperia Otomana, que era... hasta 1923, ahí entre los acuerdos del Sáez-Picot, era bajo de la ley Utmano, que se dice que las mujeres estaban reinante en ese tiempo y estuvieron bastante oprimidas por la ley religiosa musulmana, no tenían derecho de votar, claro que no, ni de posiciones, ni de herencia, y solo se deben a la voluntad de su esposo y su padre. Bueno, hablamos del mundo no solamente abajo de la ley musulmana en el siglo XIX, ¿verdad? Aquí en España, yo no conozco muy bien estos temas en España, como no es mi profesionalidad, no soy un... no soy una profesora del gender o tal, pero aquí en España las cosas eran bastante así hasta
hace poco.
Hace poco, como yo escuché, por ejemplo, de una colega mía, que hoy es una profesora bastante conocida, que me dijo que su madre, por ejemplo, no podía abrir una cuenta de banco.
El pasaporte tampoco sola.
Y hablamos de los años 70. Y hablamos de los años 70. Y no del siglo XIX. Entonces,
70.
Yo, en el año 60, no podía matricularte en tercero de facultad sin permiso, no podía sacar el permiso de conducir, no podía viajar sin autorización paterna o de tu marido.
Entonces, cuando miramos, yo siempre digo, cuando miramos estas cifras o estos hechos, hay que mirarlo con el contexto histórico, que tampoco dice que la comunidad judía en Israel, ni de la comunidad judía en ningún otro país, eran bastante pasadas. Era este mundo del siglo XIX. Pero hay que mirar los cambios que habían pasado en el principio del siglo XX, con la llegada del mandato británico, que con todos los retos que han llevado los ingleses a Israel, también ha llevado otra cultura, mucho más de Europa occidental que la Imperia Otomana. Y las primeras oleadas, si puedo decir, de la inmigración, de las aliás, pero que en esto llegaron también las mujeres socialistas. Con todo lo que lleva el mundo socialista, ha llevado también mucha igualdad. Ahora, si queréis, yo puedo, como yo soy de un kibbutz y conozco bastante estos años de antes del nacimiento de Israel, tengo que decir que al fin y al cabo nunca hemos visto una sociedad totalmente igual, totalmente... pero estas mujeres venían con ideales, venían con... fueron informadas, venían para trabajar con la agricultura o en los caminos o para... no solamente con los niños. Y después podemos hablar un poco lo que ha pasado con el discurso en estos primeros kibbutzim, kibbutzot, grupos. ¿Cuándo empezaron a llegar los niños? No como una decisión, pero ¿cuándo empezaron a llegar los niños? En 1900, bueno, igualdad entre hombres y mujeres como idea. En 1920, sufragio universal y primer parlamento hebreo. Y en 1921, la creación de Naamat.
¿Qué es
Naamat?
es una organización de mujeres y por mujeres. Y esto era algo súper nuevo y súper importante. Voy a decir ahora algo entre comillas. Los judíos siempre, en toda la historia moderna, y pienso que también antes, eran parte de los grandes cambios filosóficos, políticos, si queréis, parte de la vanguardia. Los judíos tenían un pensamiento que era... Sí. También este tema del feminismo. Como había muchas, pero muchas mujeres judías, mucho más que sus vecinos en Europa, ahora hablamos, no hablamos, claro que sí, que también en el Magreb, muchas mujeres judías que aprendían cómo leer, que estuvieron parte de los textos religiosos o mix religiosos que estaban encima de la mesa del Shabbat y tal. Y por esto no era tan raro que la primera organización feminista en Israel es de 1921. No era Israel, tampoco era Palestina abajo del mandato británico. Y hasta hoy en día tenemos Naamat, que tienen... ayudan mucho para las mujeres que trabajan. Por ejemplo, llevan miles de guarderías en Israel.
¿Podría compararse con el Bicho?
Hoy en día hay muchas organizaciones. Pero Naamat era el primero, era la bandera en frente de... Después de 1948, la independencia y la creación del Estado de Israel. Ahora, en la Carta de Independencia de Israel, en Megilat Atzmaut, la primera línea dice que todos van a ser iguales, no importa su religión, su raza y su sexo. Es parte de la fundación y de la creación, y hay que entender que como nosotros no tenemos constitución, esta carta de independencia, cuando un juez tiene la duda, no hay duda, va ahí. Entonces, sí, esta igualdad entre el sexo es algo que era súper, súper, súper importante. Tengo que ver que las cifras aquí son nuevas, sí. Son nuevas, pero no todas. Hoy en día hay 28 mujeres en el Knesset, que no es mucho.
No.
Es 22 punto... No. Sí. Bueno, estas cifras no son verdaderas. Hoy en el Knesset tenemos 33% de diputadas, ¿ok? 36% de diputadas. No es suficiente si miramos la población. No hay tres partidos liderados por mujer, como en el Partido Laboral han cambiado entre Isaac Herzog y Shelly Yachimovich y Tzipi Livni, que tuve su partido también, está parte de este campo sionista ahora. Pero sí hay en este gobierno, en el último gobierno, tres ministras mujeres. Una de la ministra de la Justicia, otra de la Cultura, y la tercera es una ministra para la Igualdad de Mujeres. Tenemos más viceministras, por ejemplo, nuestro jefa, la viceministra que va exteriores hoy en día, es Tzipi Jotubeli, y arriba de ella hay solamente el primer ministro. Educación. 62% de las mujeres terminan bachillerato, frente de solamente 51% de los hombres en la universidad.
Por la mili.
No pienso que es por la mili. La mili hoy en día, el ejército hoy en día, es especialmente para los oficiales, la gente que se quedan,
los hombres que se quedan en el ejército le da mínimo un bachillerato, después también un máster puede ser, pero no tiene que ver con la mili, tiene que ver más otra vez con los dos sectores, casi 20% ultra ortodoxos, que más mujeres de ahí van a las universidades que hombres, no digo que hombres en este sector, y del sector árabe, que más mujeres ahí van a las
mujer árabe no hace mili, ¿no?
La mujer árabe, la israelí hace ejército, la mujer árabe no hace. No hace ejército.
La mujer israelí, árabe, digo. Esa no hace nada.
No.
Nada.
No.
Y el hombre no.
Hay un nuevo movimiento dentro del sector árabe, si queréis entremos de este, pero no es mi tema, que hacen un servicio social. La servicio, sí, no hemos llegado al servicio militar, que es algo obligatorio para las mujeres y para los hombres. Es verdad que deja a las mujeres árabes afuera un minuto. Es más fácil para la mujer que no quiere ir al ejército. Pero hasta hoy en día, sí hay 33% del ejército, del ETSAL, que son mujeres. Y por todo que tenemos también general mujer. La primera era en 2011 y hoy tenemos más. Y de los oficiales, más de 50% mujeres en el ejército, más de 50%. Muy importante, y parte quizás que no está conocido en el mundo, si hablamos de la esperanza de vida de los países vecinos en nuestros barrios, o si hablamos de los derechos de mujeres en el Medio Oriente, en el Oriente Próximo o en el mundo musulmán en general. En Israel, las mujeres árabes tienen los mismos derechos y deberes que las mujeres judías, que todo el mundo, que todos los ciudadanos. La ley israelí prohíbe la poligamia, las bodas con menores, y por supuesto, la violencia de género. Ok, no se dice que vivimos en un mundo ideal, y también hoy en día podemos ver, especialmente en la minoría beduina, muchos hombres que tienen más que una mujer, y a veces más que dos o que tres.
Pero está castigado.
Aquí entramos de todo este tema del relativismo moral y tal. Está castigado, pero no van a castigar ningún judío o árabe también que vive en las grandes ciudades y tal. Mujeres y hombres israelíes en árabes en el Estado de Israel tienen derecho a ser elector y elegido en el sufragio universal. Hablamos un ratito para el mundo ortodoxo, o si queréis más, no es el mundo ortodoxo, es el mundo ultra ortodoxo, como la mujer ortodoxa no tiene ninguna diferencia entre sus actos y tal, pero en el judaísmo ultra ortodoxo hay separación de funciones y separación física, lugares y servicios públicos. Los ultraortodoxos están libres del servicio militar, un tema histórico que conocéis del David Ben-Gurión con los 10.000 personas, sí, sí. Y tal. Y en las comunidades ultra religiosas, en las comunidades religiosas reformistas y conservadoras en español, la sociedad religiosa es más progresista, como en todo el mundo judío. Ok, aquí normalmente, si funcionaba todo como en el país de Startup Nation, vamos a ver fotos de la mujer israelí que tiene que ver con Noah, Ahinoam Nini, con Bar Rafaeli, con Tzipi Livni, con Dorit Beinish, que era la presidenta del Corte Supremo. Hoy en día tenemos otra presidenta del Corte Supremo que se llama Miriam Nahor. Y aparte de estos, otras mujeres súper interesantes es Ada Yonath, que es la ganadora del premio Nobel al tema de la química. Yo quiero también mencionar una amiga mía, una colega mía que se llama Blaine Sveida, que es una mujer judía de Etiopía, que hoy en día es nuestra embajadora en Addis Ababa. Entonces ahí avanzamos y con esto me gustaría abrir un poco la mesa para vuestras opiniones, cuestiones, remarks y tal. Gracias.
Takua.